Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquesta segona i última sessió de la 6a jornada anual de l'Observatori dels Públics de Patrimoni Cultural de Catalunya. A la sessió d'avui continuarem descobrint i aprenent amb experiències de museus que treballen amb les seves comunitats més properes, des de diferents perspectives. Ahir vam veure experiències que es van explicar projectes que treballaven al voltant del gènere, al voltant de la immigració o de la comunitat més propera. I avui es presentaran projectes al voltant de la salut, de la memòria, de la comunitat o de l'entorn rural. Per començar la sessió, comptem amb la participació de la Macarena Cuenca, que parlarà de la necessitat d'introduir canvis en els museus i en les organitzacions, en el model organitzatiu dels museus, per aconseguir connectar i treballar amb les seves comunitats locals. La Macarena és doctora en Lleure i Desenvolupament Humà, professora de Deusto Business School i membre de l'equip de recerca de l'Institut d'Estudis de Lleure de la Universitat de Deusto. La seva principal línia de recerca és el desenvolupament de públics culturals, impartint docència a diverses universitats. Macarena ha participat en diversos projectes europeus, específicament ha dirigit el projecte europeu Connect, a partir del qual es va crear el postgrau expert en estratègia de públics. Macarena, cuando quieras. No te oímos, Macarena.
Sí, que le he dado a la cámara y no le he dado al micro. Decía que muy buenas tardes y que muchísimas gracias, Joaquina y todo el equipo, por esta invitación. Que bueno, pues que estoy encantada de aceptar y de estar aquí, por supuesto, compartiendo con vosotros algunas ideas, ¿no? Voy a compartir lo primero, la presentación que me va a servir de guía para poder, bueno, pues lanzar algunos temas que espero resulten sugerentes, ¿no? Bueno, el tema de la presentación es una nueva organización para los museos participativos, ¿no? Y lo primero que quisiera bueno, hacer es poner un poco en contexto quiénes somos, de dónde venimos y bueno, pues un poco esta trayectoria de los proyectos de desarrollo de públicos, porque al final, bueno, pues es lo que de alguna manera condiciona también el contenido y las ideas y el posicionamiento y nuestra perspectiva, ¿no? Del tema, ¿no? Empezamos a trabajar con todo esto en 2013, año en el que bueno, pues, empieza ADESTE y bueno, fue el año además que también coincidimos por primera vez con Antoni y toda la gente con la que estoy trabajando, y en este proyecto estábamos muy interesados en entender y tratar de definir el perfil del desarrollador de audiencias o de públicos, vamos a decir, ¿no? Claro, a mitad del proyecto pues podéis imaginar que tuvimos una crisis tremenda, porque tal perfil pues se acababa convirtiendo en Superman, en Superwoman, ¿no? Como que no existía y era una misión imposible, y entonces claro, nos dimos cuenta de que esto era una tarea transversal a toda la organización y que necesitábamos un cambio, pensar en términos de cambio organizativo, ¿no? Que precisamente eso es lo que estamos haciendo ahora en ADESTE Plus, aquí después de unos cuantos años, ¿no? Y es un poco de lo que voy a hablar y lo que quiero compartir, ¿no? Bueno, ahora también tenemos abierto The Cycle, que es sobre públicos pensado desde un archivo fotográfico, en concreto con la Fundación Magnum en París. Y bueno, entre ADESTE y ADESTE Plus es verdad que han pasado muchas cosas, entre ellos pues Connect, como avanzaba Joaquina, y el proyecto Engage Audiences, que es un proyecto al que haré referencia un poquito más adelante, muy interesante, donde podéis encontrar también un montón de información y de casos de buenas prácticas documentados. Es verdad que tanto ADESTE Plus y Connect y Engage Audiences son proyectos más generalistas, no centrados únicamente en el sector museístico, vamos a decir, ¿no? De ahí también, bueno, pues es interesante la diversidad, ¿no? Porque genera también ideas, inspiraciones en otros subsectores de la cultura, ¿no? Publicum, este que aparece aquí y que también ya está a puntito de acabar, este sí que está siendo, ¿no?, un proyecto centrado en los públicos de los museos, ¿no? Bueno, a raíz de Connect surge el posgrado, es un programa experto en estrategia de públicos que, bueno, pues ahora mismo ya veis que tenemos también el plazo de solicitud de matrícula abierta y bueno, pues son 7 sesiones presenciales donde, bueno, trabajamos también con todo lo que hemos aprendido a lo largo de los proyectos y de otros socios que nos iban un poco la delantera en Reino Unido, en Dinamarca, países nórdicos, ¿no? Muy centrado en aprender haciendo y en tratar de llevar a la práctica, ¿no? un plan y llevarlo a implantar, ¿no? También de este proyecto surge esta publicación, que también la tenéis en nuestra página web, y cuando ya recibáis la presentación podéis acceder al link y descargarla, ¿no? Está tanto en inglés como en castellano y trata de dar una serie de pautas, de guías, ¿no? De sugerencias, ¿no? Y trata de inspirar para todas aquellas organizaciones que desean poner al público en el centro de su gestión, ¿no? Y bueno, pues pensamos, ha tenido muy buena acogida y pensamos que aporta por lo menos un granito de arena, ¿no? Bueno, y ahora que me he planteado, pues un poco compartir aquí y que pueda generar también preguntas, ideas, sugerencias, ¿no? Sobre, evidentemente, desde un punto de vista organizativo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Ayer vimos ya, escuchamos a Sharon, escuchamos también iniciativas, ¿no? De museos que están llevando a la práctica procesos participativos, ¿no? Y bueno, pues, ¿de dónde viene un poco todo esto, ¿no? ¿Por qué esta preocupación por la participación, ¿no? Es verdad que se lleva muchos años hablando de este tema y desde que en los años 70 y la nueva museología y ese tender hacia el visitante, es verdad que el tema de la participación ha ido cobrando importancia, ¿no? Y se ha convertido en un concepto clave dentro de ese proceso de reinvención del museo, ¿no? Y es verdad que incluso pues, se tiende a hablar de lo que son los museos participativos, el museo participativo, pero claro, esto no es algo aislado, ¿no? Es un fenómeno del sector de los museos, sino que forma parte de una realidad mucho más amplia, ¿no? De una economía participativa, de una cultura participativa, ¿no? Y en este sentido, pues es verdad que la tecnología ha actuado como palanca de cambio. Decimos, bueno, pues es verdad que la tecnología no lo es todo, pero sí que es verdad que ha facilitado que se pueda producir, ¿no? Ese intercambio que ya casi gratuito, instantáneo, de contenidos digitales, de ideas, de la posibilidad de crear las propias experiencias, ¿no? Y creativas y crear significados, ¿no? Y cómo, bueno, pues prácticamente ahora ya, pues la participación ha pasado a formar parte de, vamos a decir, una especie de básico, es algo que esperamos, ¿no? Todos esperamos poder tener esa capacidad y esa posibilidad, ¿no? De participar. Bueno, existe una relación y cada vez hay más datos, ¿no? que ilustran que también existe una interconexión entre lo que es la práctica artística participativa, ¿no? Creativa y también la propia asistencia, ¿no? El pensar en los públicos, ¿no? Como en su punto de vista quizás más tradicional, ¿no? Y es verdad que al final, pues, y los datos que aparecen aquí son un poco antiguos, ¿no? Pero sí que es cierto que al final parece que los participantes más activos que tienen más probabilidades también de formar parte del público. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final es cierto que van con, vamos a decir, mayores niveles de anticipación, de preparación y también muchos, no siempre, ¿no? Pero a veces cuando se han hecho estudios sí que se reporta un mayor impacto, vamos a decir, ¿no? Y después es cierto que los programas participativos, lo veíamos ayer en determinados colectivos concretos, ¿no? Pues es un muy buen punto de entrada, ¿no? Pues para ser capaces de, ¿no? Abrirnos a públicos, a visitantes, a comunidades, a personas, en definitiva, ¿no? Que quizás no han tenido tradicionalmente no hemos sabido, ¿no? Conectar con ellos, ¿no? Vamos a ir hablando a lo largo de bueno, pues de mi intervención, ¿no? Y yo creo que ayer Sharon y yo creo que Salía también ayer en las presentaciones que vimos, ¿no? Y que disfrutamos, cómo esto trae implícito o explícito una derivada que es la necesidad de escuchar, la necesidad de establecer una conversación, ¿no? Porque, bueno, en principio todo pivota también sobre eso, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar de organización, sí quería poner sobre la mesa, vamos a decir, un par de modelos, quizás teóricos, que surgen también desde la práctica, ¿no? Las personas que los proponen, en este caso es Alan Brown, es un consultor de Estados Unidos, ¿no? Plantea este esquema que a mí me parece que es bastante explícito, donde vemos diferentes niveles de participación. Aquí vemos dos primeros estadios, vamos a decir, donde aparecen los espectadores, ¿no? O estos o las acciones que hacemos desde los museos, de programas educativos, programas que están relacionados con el enriquecer la experiencia, ¿no? De los visitantes, ¿no? Como en esta primera etapa más receptiva, ¿no? Y aquí, bueno, pues la experiencia, evidentemente, a ver, yo no estoy de acuerdo en el sentido de que no sea participativo, por supuesto que existe una conexión, existe una participación, es la forma de, bueno, pues... es decir, la obra de arte no está finalizada hasta que no existe una recepción por parte de visitante, del público, ¿no? Pero es cierto que el nivel de participación en este caso no toca, vamos a decir, que el producto artístico está terminado, ¿no? La persona que recibe, ¿no? El receptor, la receptora... no está cambiando el producto, ¿no? O la exposición o la obra de la que estemos hablando, ¿no? Sin embargo, en estos otros tres estadios que aparecen aquí en un color, ¿no? Más amarillo, naranja, tendente al rojizo, ¿no? Donde él establece tres etapas, ¿no? Un poco este, lo que vamos a llamar luego también contribución, ¿no? O lo llamo aquí como crowdsourcing, que es al final, bueno, pues... recoger, ¿no? Diferentes, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Pues pueden ser fotografías, pueden ser mensajes, pueden ser, ¿no? Todos podemos pensar, esto es algo relativamente habitual, ¿no? En la actividad de los museos, ¿no? Una pequeña participación y de ahí vamos aumentando, vamos a decir, vamos aumentando la capacidad de influencia en ese producto artístico, ¿no? La capacidad de influencia del público y hablamos de, o hablan ellos, ¿no? De co-creación o incluso del visitante o del público como artista, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, podríamos estar hablando pues, de una exposición, una galería comunitaria o lo que fuera, ¿no? Donde se cede absolutamente, ¿no? Dentro del ámbito, claro, Alan Brown aquí en esta publicación no está centrado en los museos, habla más en general del sector cultural, ¿no? Sin embargo, esta de Nina Simon, que también está accesible en web, yo creo que también es una publicación que merece la pena, probablemente muchos conoceréis, pues porque ya han pasado años, ya veis que es del 2010, ¿no? Pero realmente pienso que es una publicación relevante, ¿no? Y por eso quería traerla un poco aquí en este Sentar las Bases, ¿no? Bueno, básicamente, y centrándonos en esa parte más amarilla, naranja que hemos visto, ¿no? Pues básicamente es lo mismo, lo que pasa es que ella habla de este nivel intermedio que entre contribución y co-creación pues añade un paso que ella llama colaboración, ¿no? Yo aquí quisiera hacer un comentario, un inciso, y claro, cuando estamos hablando de ir de menos a más, no estamos hablando tampoco de ir de peor a mejor, absolutamente no. Es cierto que sí que se produce una escala en cuanto a que, claro, estamos soltando el control y estamos dando más poder al visitante, a la comunidad, etcétera, hasta tal modo que casi casi el hosting quiere decir, bueno, lo que el grupo, lo que la comunidad considere absolutamente, ¿no? Bien, y esto nos plantea como organización, y poco a poco vamos ya llegando al ámbito organizativo y de gestión, nos plantea muchísimos interrogantes, ¿no? Porque, claro, esto tiene unas implicaciones. Es decir, como institución tradicional, estamos acostumbrados y venimos de una cultura en la que es la institución la que tiene el mensaje que lanza, ¿no? Y de una comunicación pues, prácticamente unidireccional, ¿no? Mientras que a medida que avanzamos en, en esas etapas participativas, claro, la institución participativa, el museo participativo, claro, ¿qué implica? Implica un diálogo y el diálogo implica que la comunicación es bidireccional. Y precisamente ayer me apunté, yo aquí hice un comentario en este sentido, lo tengo apuntado, ¿no? De Clara Palau cuando decía, claro, es que cuando formas un grupo, decía ella, luego no puedes rechazar propuestas. Claro, es que la idea es que cuando yo abro un diálogo, cuando yo abro una conversación y una comunicación bidireccional, a lo mejor escucho cosas que no me gustan. Y en ese momento, claro, no puedo dar la espalda sin más. No quiere decir que yo vaya a hacer todo lo que me pidan, por supuesto que no, pero sí tengo que dar respuesta. Y si escucho, no puedo ignorar. Efectivamente, ¿no? Y esto, claro, nos lleva a un planteamiento de decir, bueno, es que, señores, tenemos que pensar muy bien dónde queremos estar, porque tampoco podemos estar para atrás y para adelante. Es decir, si queremos un proceso co-creativo, muy bien, adelante, pero seamos conscientes de lo que implica eso, ¿no? Por eso, y pongo ahí ese muñequito con un montón de interrogantes, ¿no? Alrededor de la cabeza. Y es que, claro, como institución, como organización, como museo, me tengo que plantear qué papel juega la participación en mi institución, qué papel juega, está reflejado dentro de la misión, sí, ¿no? Y nos sentimos cómodos con lo que queremos hacer o quizás a veces pues es verdad que nos va a llevar a estar un poco fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Pero sí tener claro qué es lo que queremos hacer, porque después sí que tendremos que actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, la participación, y esto es una foto de un programa que tenía, yo no sé si lo sigue teniendo, el MoMA, ¿no? Con personas con Alzheimer, personas mayores, es verdad que es una forma que nos ayuda a estar más cerca, a conectar, ¿no? Desde el punto de vista de que evidentemente pues estamos escuchando, empatizando con las personas concretas de colectivos concretos. Y puede ser, y es muchas veces, una herramienta muy interesante para poder mantener esas relaciones a largo plazo. Bueno, y esto, y ahora dándole la vuelta y mirándonos un poco cada cual, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos dentro de la organización? Claro, desde nuestro punto de vista, ya no solo la participación, sino lo que es la gestión de públicos, pensamos y estamos convencidos de que tiene que tener un enfoque estratégico, ¿no? Un enfoque estratégico, claro, que al final implica, claro, dentro de la propia organización, a la hora de tomar decisiones estratégicas, pues lo primero, y ayer Sharon también hablaba mucho de este tema, y es, vamos a pensar la misión, la visión, los valores, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito estratégico, ¿no? Es una mirada de largo plazo, es una mirada en la que vamos a tener que tomar decisiones y elegir que vamos por un camino o vamos por otro, ¿no? Y en este tomar decisiones, ¿dónde está la participación, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, ¿no? Por otro lado, una vez que ya están sentadas las bases, pues claro, estratégicas, pues decir, bueno, pasamos a las decisiones organizativas. Y esto cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Que es lo que luego también vamos a comentar, este cambio organizativo. Es decir, necesito formar a mi gente, necesito determinados recursos, necesito aprender metodologías. Ayer hablábamos mucho también de metodologías de escucha, de, bueno, pues cómo, pues, ¿Qué fases voy a seguir? ¿Cómo voy a implicar a la comunidad? ¿Qué voy a hacer, ¿no? Igual necesito apoyarme en algún experto o dar cabida, bueno, pues a determinadas personas, ¿no? Clave de la comunidad. Y por último, bueno, pues estas decisiones operativas, decir, muy bien, ya lo tenemos todo organizado, sabemos a dónde vamos, vamos a poner las cosas en marcha, vamos a trabajar en el día a día. Son nuestras acciones específicas, ¿no? Claro, a veces es verdad que nos pasa, y nos pasa especialmente cuando las organizaciones son más pequeñas, nos pasa más. Y es que no tenemos tiempo de parar. Vamos día a día, y esto es yo creo que algo generalizado, yo desde luego, y hablo por mí, cada día vamos más rápido, resolviendo más cosas, tratando de sacar más trabajo adelante, apagando fuegos como locos. La inercia organizativa nos lleva a dedicar el 100% de nuestro tiempo a lo operativo, a lo que necesitamos solucionar, ya. Y claro, esto tiene un peligro, ¿no? Y es que al final pues, nos dejamos llevar. Y a veces es verdad que hay que parar, hay que analizar, hay que replantear, hay que pensar en nuestra misión, ver si realmente estamos donde queremos estar y hacia dónde vamos, ¿no? Y por otro lado, tomar decisiones, y esto implica, cuando tomamos una decisión y decimos vamos por aquí, implica que estamos diciendo que por aquí no vamos. Y entonces implica, bueno, pues determinadas renuncias, ¿no? Y ser conscientes de a lo que renunciamos. Bien, es verdad que en función de los objetivos estratégicos que nos marcamos, pues aparecen diferentes alternativas y lo que decíamos, ¿no? Vamos por un camino o no vamos por otro. Y por eso, bueno, pues estas alternativas normalmente pues están relacionadas con nuestra oferta, ¿no? Con nuestra programación. Ayer hablábamos, por ejemplo, de los contenidos de la exposición, ¿no? Permanente, en el caso del Museo de Ampurdán, ¿no? Como nos enseñaba todo ese proceso participativo que están, en el que están metidos, ¿no? Y, bueno, pues por un lado toda la parte, por supuesto, de toda la programación, ¿no? Y de todas las actividades que están alrededor, ¿no? Pero por otra parte también el público al que nos dirigimos, sus motivaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer. O sea, muchas veces es verdad que necesitamos ampliar, necesitamos diversificar a veces, ¿no? Es decir, que tratar de llegar a gente que, bueno, pues quizás con la que quizás no tenemos esa relación tan inmediata o que están un poco más fuera del ámbito del museo, más lejos por la razón que fuera, ¿no? Más lejos no necesariamente geográficamente, sino simplemente a nivel emocional o que, bueno, pues gente que no se plantearía nunca venir, ¿no? Y podemos dedicar esfuerzos a tratar de que este tipo de colectivos tenga una relación a largo plazo con nosotros, pero también hay que dedicar esfuerzos, lógicamente, no únicamente a abrir puertas, abrir, sino también a mantenerlas abiertas, a profundizar en esa relación, a mantener la llama viva, vamos a decir, ¿no? Y en este sentido, y aquí hago referencia al proyecto ese que os comentaba antes de Engage Audiences, donde estuvimos trabajando en 30 casos de buenas prácticas en desarrollo de públicos a nivel europeo. No son específicos del ámbito de los museos, pero sí que lo que hicimos en el proyecto fue, bueno, pues por un lado, entrevistar a gente de las organizaciones que fueron seleccionadas y después analizar los casos y ver qué aparecía, qué tenían en común, cuáles eran esas características en las que parecía que, bueno, pues que sí que se repetían, que estas organizaciones estaban trabajando en esto, ¿no? Y fijaros que os lo traigo aquí también porque, para que veáis que una de esas áreas era la participación y era la co-creación con el público, ¿no? Que no quiere decir que efectivamente esto sea para todos, incluso no solamente para todos o para todos los museos, sino que durante todo el tiempo, ni con todos los tipos de colectivo, ¿no? No todo el mundo está preparado para tener niveles de implicación muy altos como puede demandar quizás, ¿no?, un planteamiento de co-creación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cada organización modulará que tratará de buscar el equilibrio, ¿no? Y el resto de áreas pues las veis ahí, lógicamente la programación, la innovación en programación, diferentes formatos, etcétera, etcétera, digitalización, uso de datos. Eso también pues, era fundamental, ¿no? Lo vimos ayer también, ¿no? Y especialmente pues por toda esa parte, ¿no? El tener datos, el entender, el tratar de escuchar al público, a la comunidad, a las personas, ¿no? Y aparecían pues, también los espacios, las alianzas, colaboraciones y bueno, y la gestión del cambio de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a decisiones estratégicas, bueno, pues teniéndoles un poco en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que después, claro, una vez que decidimos hacia dónde queremos ir, lo que necesitamos es analizar, bueno, cuáles son nuestras capacidades existentes, qué recursos tenemos, qué competencias, qué necesitamos, cómo vamos a realizar ese cambio, ¿no? A veces implica incluso un cambio de mentalidad, ¿no? E implica también identificar esas necesidades formativas de la organización, que para nada tiene por qué ser la respuesta el apuntarse a un programa reglado. O sea, ayer se veía, por ejemplo, cómo el ponerse en contacto con iguales, con personas, con técnicos de otros museos, el poder establecer, bueno, intercambio de ideas, intercambio de sensibilidades también es una forma de aprender y de generar capacidad, ¿no? Entonces, la adopción de un enfoque centrado en el público, la adopción de un enfoque participativo implica muchas veces un cambio de mentalidad organizativa, implica también muchas veces cambios en mecanismos de coordinación, en la necesidad de crear equipos transversales, en la necesidad de crear reuniones donde podamos hablar, donde podamos compartir puntos de vista, perspectivas, etc., ¿no? Y a veces, no siempre, pero a veces, nuevas funciones y quizás nuevos puestos también dentro de la propia organización, ¿no? En este sentido, quería compartir con vosotros un caso, el caso del Polo del Novecento. No sé si lo conocéis, es una institución, es un centro cultural, multifuncional y muy híbrido que está en el centro de Turín. Y bueno, pues tienen un museo, tienen una sala de conferencias, un cine, tienen un área para actividades performativas, biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y Alessandro, bueno, pues que le conozco, pues le conocemos, vamos, de a raíz de precisamente los proyectos europeos, ¿no? Él fue nombrado de director de esta Fundación del Polo del Novecento hace 5 años, ¿no? Y fue nombrado director con el mandato, él venía de la Fundación Fitzcarraldo, donde, bueno, tiene una tradición muy extensa en este tema del desarrollo de públicos. Su mandato era convertir el Polo del Novecento en una organización centrada en el público, ¿no? Claro, eso trajo consigo, desencadenó una serie de acciones organizativas, ¿no? Por un lado, la necesidad de establecer un plan, una visión, unos objetivos, ¿no? Aparece aquí, las slides estas son prestadas, así que, bueno, sin más, están en italiano y las comparto con vosotros simplemente, bueno, pues para que veáis efectivamente, ¿no? Como en qué se podría plasmar esto, vamos a decir, dentro de un plan organizativo, ¿no? De acciones, objetivos, acciones, proyectos, ¿no? Y por supuesto también al final un cambio organizativo, un cambio dentro de la estructura, en este caso organizativa, ¿no? Cómo crean también un área de proyectos culturales, de desarrollo de públicos. Y esto implica que cada vez que abordan un nuevo proyecto, bueno, pues incluye un equipo transversal, horizontal, interdepartamental. Vamos a decir que el impacto esto dentro de la organización es que vamos a organizaciones, bueno, pues eso, más orgánicas, más híbridas, más donde se fomenta la colaboración entre todos, ¿no? Y nos olvidamos un poco de esa organización en la que existen departamentos, silos, donde el conocimiento, vamos a decir, está encerrado, ¿no? Sino se trata de, bueno, trabajar juntos, ¿no? Por un objetivo común, ¿no? Bueno, y en este sentido luego pues aparecen, lógicamente, las decisiones del día a día en las que no voy a entrar, sería la hora de actuar, la hora de poner en marcha pues todos esos proyectos, todas esas acciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que ahora quería compartir con vosotros, ¿no? Precisamente pues porque el foco, ¿no? Está puesto en esa nueva organización, vamos a decir, para los museos participativos, ¿no? En lo que comentaba o lo poníamos un poco como título de mi intervención, ¿no? Una propuesta de metodología que esperamos, bueno, pues pueda ayudar. Y esto, bueno, viene del proyecto ADESTE Plus, del que os introducí al principio, ¿no? Y de ahí, bueno, esa diapositiva un poco con los proyectos, ¿no? Y es porque al final, bueno, pues el contenido, los aprendizajes, las propuestas, pues surgen de ahí, surgen de la riqueza y de la suerte que tenemos de poder colaborar con socios de otros países y de compartir y de crear también desde la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, ADESTE Plus es un proyecto, es un que plantea un programa de cambio organizacional dentro de las organizaciones culturales, ¿no? Y hemos estado desarrollando esta metodología que se llama ACEP, ¿no? Que aparece aquí, Audience-Centered Experience Design, es decir, diseño de experiencias centrados en los públicos. ¿No? Y claro, en sí mismo, vamos a decir, es la metodología es una metodología participativa, ¿no? Entonces, hablamos, yo creo que bueno, pues no, nos puede servir en un sentido más amplio, ¿no? Bien, ¿en qué se basa esta metodología? Bueno, pues se basa como en dos grandes pilares, ¿no? Por un lado, en un modelo de cambio organizativo, que es un modelo tradicional de Lewins, ¿no? Donde aparece este modelo de tres pasos, ¿no? Donde tenemos, bueno, pues la situación actual, ¿no? Este status quo que aparece aquí, ¿no? Del que, bueno, pues estamos quizás normalmente, cuando no nos movemos, estamos en la situación actual. Bueno, pues tiene que haber algo que nos mueva a cambiar, porque si no, pues evidentemente seguiremos como estamos, ¿no? Pero sí, existen esas fuerzas que son favorables al cambio y donde vemos que es necesario, que necesitamos, pues eso, dar un paso, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hacia ser un museo pues, más participativo, o queremos bueno, pues, integrar o llegar a hacer un proyecto de co-creación con un colectivo en concreto, con la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues necesitamos pasar de esta situación que aparece aquí a la de situación deseada, que es la que tendríamos aquí, ¿no? Y entre medias tenemos que movernos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que no es tan fácil a veces cambiar la situación actual. Nos vamos a encontrar con barreras y con fuerzas que nos hacen, bueno, pues que vamos a tener que tratar de saltar esas barreras, ¿no? Y otras fuerzas que nos van a empujar a cambiar. Bueno, pues este modelo por un lado y por otro lado el modelo del paradigma del design thinking, que probablemente muchos conoceréis y de hecho ayer en algún momento también salió en la conversación. El design thinking, bueno, pues es como dice su nombre, un pensamiento de diseño y se plantea, es un modelo iterativo donde se plantea esto que aparece aquí, que nosotros le llamamos el doble diamante, ¿no? Los dos diamantes, vamos a decir, ¿no? En el primer día, y combina lo que es el pensamiento divergente, que es cuando este diamante aquí se abre, y aquí el segundo diamante se abre, y el pensamiento convergente, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ¿no? Y este ciclo se hace dos veces, ¿no? A veces, bueno, incluso hay bucles dentro de cada uno de los pasos, ¿no? Pero hacemos una primera fase donde aparece la reflexión sobre el planteamiento del reto al que queremos dar respuesta, ¿no? Que muchas veces tenemos una idea vaga de lo que queremos hacer, pero no tenemos claramente identificado, vamos a decir, la pregunta o el reto exacto, y a partir de ahí, bueno, pues la posible solución, ¿no? que aparece, ¿no? Vamos a decir que es un enfoque que se centra en objetivos alcanzables, es un enfoque que es ágil, ¿no? Dentro de, además, ahora, no sé si muchos de vosotros también habéis empezado a oír probablemente de lo que es el mundo agile, ágil, ¿no? Donde se habla de prototipos, se habla de ir probando las cosas, si funcionan, pues vamos por este camino y seguimos avanzando, o si no, pues bueno, vamos, cambiamos, ¿no? Y es un proceso que nos ayuda a la reflexión. Se trata de ir aprendiendo y reflexionando también sobre lo que hacemos, ¿no? Es un poco también la filosofía de si tenemos que equivocarnos, vamos a equivocarnos rápido y vamos a tratar de que la metedura de pata pues no nos salga demasiado costosa. Bueno, y en este sentido, y aquí de nuevo os dejo el link también para quienes queráis seguir cacharreando, bajándoos las técnicas concretas de cada una de las fases o lo que queráis. Yo creo que es una metodología que ahora mismo está online, está en esa página web que os voy a dejar y que se va a ir alimentando también con diferentes también testimonios, casos, hay pequeños vídeos y bueno, pues de momento vamos a decir que hay un básico, pero que irá probablemente creciendo, ¿vale? Entonces aquí lo que veis es este doble diamante del design thinking y además pues esta primera fase que os decía antes, ¿no? Es decir, bueno, pero es que esto no podemos empezar directamente a trabajar en cuál va a ser nuestro reto, sino que primero, a ver, hay que hacerse la idea, vamos a entender un poco con la metodología, vamos a entender cuál es nuestra necesidad de cambio, a quién tenemos que implicar, quizás no solamente dentro de la organización, sino también si vamos a trabajar con la comunidad, ¿no? Pues como veíamos ayer en algunos de los proyectos, ¿no? Miembros específicos de la comunidad, gente de otros museos, o con quién vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos hacer para descongelar, ¿no? Este unfreeze, cómo descongelar este statu quo en el que estamos y cómo, bueno, pues conseguir que realmente, pues, no, nos pongamos en movimiento. Y por último, bueno, pues cómo esto se integra, de lo que ayer también Sharon hablaba bastante, ¿no? Bueno, os voy a dar simplemente unas pequeñas pinceladas de lo que sería el paso por este doble diamante, y hablando también de, bueno, pues siguiendo un poco los pasos que aparecen también en la web, que aquí he ido poniendo también un poco de pantallazo de lo que aparece, ¿no? Siempre sabiendo en qué paso de la metodología estamos. Y bueno, pues algunas posibles técnicas que se podrían pensar o llevar a la práctica, ¿no? Lógicamente esto, pues, tiene mucho recorrido, hay muchas posibles técnicas que se pueden utilizar en cada caso, pero bueno, os cuento un poquito para dejaros un pequeño sabor ahí y que luego, pues, quien quiera pueda seguir también tirando del hilo. Bueno, la primera de las fases es, nos situamos en el primer diamante es, vamos a tratar de llegar al reto al que queremos dar respuesta, y la primera fase es la empatía. Ayer se hablaba mucho de este tema, en tratar de entender no solamente, bueno, pues quién es el público, quiénes son los visitantes, cuáles son esas necesidades, cuáles son las motivaciones, cuáles son las aspiraciones, ¿no? Hay una herramienta que nosotros hemos utilizado mucho también con las organizaciones con las que hemos trabajado, que es precisamente el tratar de poner ojos y cara y tratar de pensar en esas personas, ¿no? Es la herramienta del persona canvas, vamos a decir, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las influencias de esta persona? Si son estos menores no acompañados, por ejemplo, que veíamos ayer, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo podemos? ¿Quiénes le influyen? ¿Cómo podemos? El museo, ¿no? ¿Qué puede serle beneficioso? ¿Cómo podemos ayudar? Una vez que ya, pues, hemos empatizado, hemos entendido que hay un montón de necesidades, bueno, ¿y ahora cómo lo priorizamos? ¿Cómo definimos ese reto de, ¿no? de centrado en este colectivo, en esta persona en concreto, ¿no? Bueno, pues hay una herramienta que es esta declaración de necesidades, vamos a decir, ¿no? Y es esta formulación donde tenemos la persona, ¿no? La necesidad y ese beneficio más amplio que hay por detrás. Ese ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene esa necesidad? Es decir, la persona desea, necesita algo, porque o para, por algo, ¿no? A veces, claro, luego nuestro trabajo consiste a veces en comprender esas necesidades, ¿no? Porque muchas veces la persona explícitamente no nos va a decir exactamente, ¿no? lo que quiere. Aquí esta cita de Henry Ford, ¿no? Dicen, si yo hubiera preguntado a la gente en su tiempo qué era lo que necesitaba, pues que me hubieran dicho, que caballos más rápidos, ¿no? Porque el coche no existía, entonces lógicamente en ese momento nadie, no hubiésemos avanzado. Por eso a veces también es tarea nuestra el captar qué y el qué queremos conseguir y no tanto el cómo, ¿no? Bueno, aquí un pequeño ejemplo que es una tontería, pero os lo dejo porque, bueno, pues quizás puede ayudarnos a visualizar, ¿no? Cómo definir un reto, ¿no? Ya todos sabéis que en el Museo Arqueológico Nacional está la Dama de Elche, ¿no? Y todo el mundo que va al Museo al MAN, pues todo el mundo quiere ver la Dama de Elche, ¿no? Entonces aquí es como, bueno, horror, todo el mundo quiere verme. Y cómo pasamos de este paradigma a, bueno, pues oye, genial. Cómo convertimos esto de un punto de vista centrado en la organización, que lógicamente genera problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando van todos los colegios, ¿no? Que pueden ir a ver otras cosas, pero necesitan ver las momias o necesitan ver la Dama de Elche, ¿no? Y cómo ese problema de flujo de visitantes realmente, bueno, pues lo podemos transformar en darle la vuelta, ¿no? Y tratar que esto se convierta en una oportunidad para mejorar, ¿no? Entonces, esto es inventado, ¿no? No es nada real, pero sí que responde a ese problema real del flujo de visitantes, ¿no? Y de ese problema que tenían en el MAN con los colegios, ¿no? Que todos querían ir y daba igual la visita que tuvieran, que se saltaban luego todos los controles para poder ir a ver a la dama de leche, ¿no? Bueno, pues sería algo así, ¿no? Como esta persona, imaginaros que la persona es un profe de un colegio de Madrid, ¿no? Carlos, un profe de 20 niños de 8 años, muy motivado y un poco friki de la historia, ¿no? Necesita mantener el control de su visita y a sus niños sin tener que saltarse las reglas. Es decir, que yo necesito que al final me den acceso, porque yo también, ¿no? Me siento mal si realmente me dicen que tengo que ir a ver la sala de no sé qué y me la salto todo porque al final quiero ir a ver a la dama de leche, ¿no? Y quiero tener una experiencia gratificante que merezca la pena el esfuerzo de llevarme a estos 20 niños de 8 años a ver el museo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un ejemplo. Lógicamente, aquí también podemos jugar con el enfoque, ¿no? Es decir, muchas veces en esta metodología lo que vamos a ver es que necesitamos muchas idas para adelante y para atrás, pues porque a veces quizás podemos no tener muy claro si el enfoque es suficientemente concreto o suficientemente elevado, ¿no? Y aquí pues, nos ayudan a pensar en, bueno, a veces necesitamos ampliar el planteamiento del problema. Entonces nos preguntamos por qué al propio declaración de necesidades, o si preguntamos cómo, ¿no? Pues lo que hacemos es hacer el problema más concreto. Bueno, os lo dejo ahí, como compartiremos la presentación, simplemente es jugar, ¿no? Se trata de llegar a esa frase, pero esa frase es clave, porque esa frase, que es, vamos a decir, el punto final de este primer diamante de la metodología, es el punto de partida para el segundo diamante. Entonces, el segundo diamante es, vamos a pensar en la solución. Y esta solución, pues lógicamente pasa por esa fase de ideación, que ayer también salía, ¿no? Personas y proyectos donde aparecían, bueno, pues eso, cómo necesitamos grupos diversos para, bueno, pues conseguir ampliar, tener, ir más allá de esas soluciones obvias, aglutinar diferentes perspectivas y llegar quizás a soluciones más inesperadas y poder innovar. Y a partir de aquí, bueno, pues claro, lo que tenemos es que priorizar, identificar esas mejores ideas para iniciar lo que es la fase final del segundo diamante, que es el prototipo, ¿no? Y aquí un concepto con el que, bueno, pues realmente es clave dentro de esta metodología, ¿no? Y esa idea de pensar, no vamos a pensar muy a lo grande desde el principio, sino que vamos a pensar quizás en pilotos, en prototipos de experiencias, esa experiencia mínima viable, donde, bueno, pues desde el principio tenemos esta carita sonriente, que es la carita y la participación de nuestro público, y a partir de ahí, con una interacción constante, vamos obteniendo feedback, vamos obteniendo información y vamos mejorando ese prototipo que quizás, ¿no?, puede ser un prototipo chiquitito de una expo o de una acción o de un programa que poco a poco, a lo largo del tiempo, se puede ir haciendo más grande, ¿no? Bueno, dando respuesta, lógicamente, a cómo lo llevamos a la práctica, con quién, con qué recursos, en qué espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, siempre, siempre, siempre dejar un espacio para ese feedback, esa evaluación, ¿no? Ayer incluso Sharon también hablaba de esa human-centered research, es decir, esa investigación centrada en las personas, ¿no? Que es un poco de lo que estoy yo hablando. Bueno, y ya llegando prácticamente al final, que ya llevo hablando mucho tiempo y vamos a dejar enseguida paso a las preguntas, simplemente decir que aquí esta metodología, como os decía, acabaría y se retroalimentaría a través de la fase de, bueno, ese prototipo funciona, si funciona vamos a adoptarlo, vamos a tratar de integrarlo en la actividad organizativa y de nuevo pues sería volver a empezar, claro, volver a empezar. Precisamente pensando pues, en lo siguiente, con esos equipos mixtos, interdepartamentales, interdisciplinares y sobre todo colaborativos. Y bueno, pues hasta aquí la propuesta que os hago. Ha sido muchísima información en poco tiempo, espero no haberos saturado mucho y nada más por mi parte. Voy a dejar de compartir, voy a volver a la pantalla a veros y dejo bueno, pues abierta aquí la conversación para lo que podáis querer que tratemos.
Muchísimas gracias, Macarena. Tan interesante, es decir, nos acabas de presentar todo lo que hay detrás de la participación y es mucho, y es mucho. Mira, te planteo una pregunta de Antoni, que te da las gracias por tu presentación repleta de instrumentos y de líneas de trabajo. Y su consulta es, ¿qué argumentarías en favor de la participación ante un director de museo o directora de museo centrado en la colección y la excelencia de la colección o de la exposición por encima de los públicos?
Sí, bueno, pues a ver, yo argumentaría en primer lugar que lógicamente es necesario que esa colección, pues, que esa misión y que ese estar y existir del museo, ¿no? Existe porque es relevante para alguien y es relevante, ¿no? Y ayer hablábamos también de la relevancia para, pues, para la comunidad, para los distintos tipos de público, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, claro, es muy difícil que nosotros sepamos únicamente lo que es relevante si nos negamos a escuchar, si cerramos la participación, ¿no? Ayer decía Sharon que si el museo no quiere, no está abierto a la participación, no te preocupes, que ya va a llegar la participación al museo. Ya van a llegar las protestas al museo, ya va a llegar. Entonces es algo, yo creo que realmente que no podemos ignorar, porque sería algo así como meter la cabeza, ¿no? Como el avestruz, ¿no? El no querer ver, porque es una realidad que está ahí, formamos parte, decía al principio de la presentación, de una realidad, de una economía, de una cultura participativa y bueno, pues sería realmente casi casi negar la evidencia, ¿no? El decir no nos cerramos a la participación. Así es que yo creo que realmente otra cosa muy distinta, que es lo que también decía, y ojo, cuidado, que esto no quiere decir que ahora todos de repente tenemos que hacer proyectos de co-creación o tenemos que dejar nuestras salas para que cada la comunidad piense qué es lo que tiene que hacer con nosotros. No es eso, para nada es eso. Sí que necesitamos hacer esa reflexión como equipo, como institución, en dónde nos queremos situar, porque lo que sí que es importante es ser consecuente, ¿no? Y saber que eso tiene una serie de consecuencias que no podemos decir, ah, sí, ahora ya no, ahora te escucho, pero luego no te hago caso y no te explico por qué no te hago caso, y un poco en ese sentido, ¿no? Entonces,
yo, fíjate que mientras hablaba se me había ocurrido también, un poco en la línea de lo que comentaba Tony, es decir, estamos hablando de un entorno con una cultura organizativa, me refiero a los museos, con una cultura organizativa de muchos años en funcionamiento y por tanto con muchas sinergias, y cambiar esa cultura organizativa, una cultura organizativa es muy complejo y por tanto se me ocurría esto, cómo gestionar posibles resistencias al cambio. Yo no sé si en tus investigaciones, en tus líneas de investigación, de alguna forma se toca. ¿Cómo? Está un poco en la línea de Tony, ¿eh? Tampoco quisiera que tuvieras que repetir la respuesta. Pero es un poco de cómo gestionar la resistencia al cambio. Lo que comentas de Sharon, claro, yo lo encuentro fantástico, pero lo veo muy, muy en una sociedad anglosajona, muy por la labor. No sé si en una sociedad más latina como la nuestra. Ya, estamos en ese punto, todavía nos queda un trozo por recorrer.
Sí, evidentemente. A ver, realmente la situación de cada institución es distinta, ¿eh? No es lo mismo ser una institución pues más grande, más burocrática, o una más pequeñita, ¿no? Donde quizás, bueno, pues lógicamente, bueno, pues depende mucho eso, de esas inercias y de la capacidad que tengamos de actuar, ¿no? Pero es verdad que cuando queremos cambiar algo, nos encontramos con diferentes perfiles de personas dentro del equipo, ¿no? Y siempre va a haber, no todo el mundo va a estar en contra, ¿no? Siempre va, vamos a decir que es una forma de tratar de pensar, bueno, pues quiénes son los que van a estar más a favor y dentro de los que van a estar más a favor, quiénes a lo mejor, vamos a decir, van a ser los que van a estar en la cabeza, ¿no? En ese grupo piloto de liderando el cambio, ¿no? Entonces, incluso dentro de lo que es la propia metodología ACER que he contado al final, en esa fase de descongelación o de preparación del cambio, uno de los puntos fundamentales es precisamente la creación del equipo y la creación del equipo con esas personas que van a ser como líderes del cambio, que no tiene por qué ser las que están más arriba en la organización, no tiene por qué, ¿no? Pero personas que sí que van a poder arrastrar a otros, ¿no? Y ayudar en eso. Entonces es verdad que ahí eso, ¿cómo lo llamábamos? Nosotros teníamos un nombre y ahora mismo no me sale, pero vamos a decir que eran como los gestores, los impulsores del cambio, ¿no? Y tratando de... Entonces eso tiene mucha... Y luego, pues esto, claro, es ir como... quien participa en el proyecto la primera vez, ¿no? Y acaba convencido de que efectivamente el paso es pequeñito, pero ha tenido un impacto, hemos tenido un resultado, ¿no? Y cómo esas personas también se van convirtiendo en embajadores del cambio. Entonces, claro, esto es un proceso que no es de hoy para mañana. Cambiar una cultura organizativa es algo complicado, ¿no? Y a veces, bueno, pues el ejemplo que he puesto del pueblo del 980, pues ya veis lo que pasó. O sea, pues cambiaron a la persona, a la dirección. Y el nuevo director, que era Alessandro, pues tenía el mandato de, ¿no? Sí que tenía el apoyo de todo el consejo y todo esto, de cambiar el modelo organizativo, ¿no? Pero si no, otras veces es verdad que también desde abajo, pero el proceso es como ir modulando poquito a poco y demostrando que con los cambios se consiguen resultados, claro.
La María Rivas también te felicita por la presentación y comenta que es una herramienta muy útil para centrar en los públicos. ¿Nos puedes explicar un poco más el Blueprint? Gracias. Quería decir las herramientas que podemos encontrar en la web.
Sí, en la web, efectivamente, que os lo pasaremos con la presentación, pues está basado en lo que es el modelo este que he explicado un poco de los 7 pasos, ¿no? Donde aparece, bueno, pues esa fase de preparación, de descongelación y luego los 2 diamantes y la fase más de integrar de integrar el cambio y de adoptarlo, el cambio más o menos. Entonces, la herramienta online... es muy práctica porque puedes ir navegando. O sea, yo he puesto ahí algunos pantallazos en la presentación, lo que pasa es que he tenido que ir tan rápido que es que soy consciente de que ha sido un chorreo de información en muy poquito tiempo, pero vamos a decir que lo que he hecho es abriros boca para que vosotros mismos os conectéis a la web y podáis ir clicando. Entonces, sí que es cierto que al final, bueno, pues quien lo va a llevar a la práctica... claro, nosotros denominamos la metodología y hemos acompañado a organizaciones, pero esta es una metodología para que, bueno, pues las organizaciones, incluso quien se anime, pues lo pueda llevar, ¿no? Pero eso implica primero pues empaparse un poco bien de la metodología, de las fases, y luego cada una de las fases lo que puede aplicarse, pues eso son diferentes técnicas, vamos a decir, porque claro, dentro de la fase de empatía yo os he enseñado el persona canvas, pero bueno, luego hay otros miles de técnicas que se podrían utilizar, ¿no? O sea que ahí es un poco eso, y en cada una de las fases, clicando, pues hay muchas veces también vídeos, también nosotros hemos generado mucha información dentro y documentación dentro del propio proyecto ADESTE Plus y vídeos dentro de las summer schools y las conferencias que se han ido haciendo, entonces se irá alimentando también para tratar, pues eso, de que una persona que quizás no ha tenido contacto con el proyecto y con la metodología, pues pueda también aprender a usarla, ¿no? Pero muchas veces es también perder el miedo y lanzarse a ello y empezar a probar y equivocarse y aprender con esa guía, ¿no?
Pepe Zapata, que da la enhorabuena y comenta: un estadio superior de participación pasa incluso por la participación en la gobernanza, en la toma de decisiones estratégicas, económicas, por parte de la ciudadanía. ¿Qué experiencias conoces que sean remarcables en este sentido?
Ya, pues a ver, ahora mismo la verdad es que me pillas así de examen en blanco, no te sabría contestar, tendría que mirarlo, ¿no? Pero efectivamente... es el paso superior. Quizás es un paso en el que, bueno, pues quizás nos cueste más precisamente encontrar ejemplos, ¿no? Porque, de hecho, ayer lo comentábamos, ¿no? Y salía en alguna de las presentaciones. Claro, efectivamente, ya dar el paso a gestionar un presupuesto ya son palabras mayores. Ya realmente estamos cediendo absolutamente el poder, ¿no? Y bueno, pues ya lo siento, Pepe, no te puedo contestar ahora. Me has pillado.
Fíjate, si quieres, bueno, yo te ayudo con algo local, porque además acabo de ver que está Margarita Lorán entre el público. Por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Barcelona, a la hora de hacer el plan estratégico, que no deja de ser tocar el corazón de la institución, a la hora de hacer el plan estratégico, cito a Margarita Lorán porque ella fue quien lo llevó, integró. Ah, no solamente participó el equipo del museo, sino que participaron especialistas, pero también, digamos, personas que pertenecían a otros grupos de interés del museo más cercanos con el público, ¿no? Claro. Es decir, más cercanos al público. Por tanto, de alguna forma, se integró en el proceso de toma de decisiones sobre cómo queremos que sea el museo, que es una decisión importante, claro. Un poco que yo creo que es la línea de lo que Pepe pregunta. Y que claramente es complejo. Ana Guarro del Museo Picasso comenta, que yo creo que esta es la pregunta, ¿cómo cambiar la tendencia de crear actividades para a crear actividades con?
Claro, pues sí, evidentemente eso implica pues, implicar desde el principio del proceso, ¿no? En este caso, pues al público o al colectivo en concreto del público con el que queramos trabajar. Entonces, es la forma de decir, si yo creo actividades para, es como, bueno, puedo de alguna manera recoger, ¿no? Hacer encuestas, recoger, tal, cocinar y después ofrecer, ¿no? En este caso, pues sería, trabajamos con el público desde el principio hasta el final, ¿no? Sin establecer esa pausa. Claro, eso desde luego pues, implica esfuerzo, porque implica tener gente dentro del museo que mantiene esa relación, mantener la relación pues, consume tiempo, consume energía, ¿no? Pero sí, y probablemente el cómo cambiar, pues lo mismo, ¿no? Es ir, quizás no vamos a cambiarlo todo de la noche a la mañana, empezamos con un pequeño proyecto, quizás con un grupo pequeño y manejable y después ya pues, vamos viendo cómo eso se puede escalar, que a veces tampoco es tan fácil, ¿no?
Muy bien, pues Macarena, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros toda esa experiencia que nos resultará de gran utilidad, seguro. Muchísimas gracias.
Fenomenal, gracias a vosotros por la invitación. Bien.